Que sabes que en Estados Unidos es un país que está sufriendo grandes turbulencias en los últimos días, más allá del coronavirus, y que ya hemos hecho una entrevista con gente que vive allá, por la muerte de este afroamericano, George Floyd, en manos de policías. Estamos en comunicación con un viejo amigo de la radio, un locutor que trabajó muchos años aquí, Sergio Rinaldi, periodista argentino de radio y televisión, radicado en Estados Unidos. Buen día, Sergio, bienvenido a tu casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes de LT14.
Sergio, decíamos que Estados Unidos está viviendo un momento especial por el asesinato en manos de un policía que durante 9 minutos le apretó el cuello a George Floyd, este afroamericano musulmán, y que bueno, finalmente, claro, le dio muerte, y se ha levantado gran parte del pueblo porque los acusa de asesinato, de racistas. Se está viviendo momentos tumultuosos en lugares de Estados Unidos.
Sí, con varias ciudades muy, pero muy heridas por 6 días consecutivos de mucha protesta violenta. Estados Unidos comienza hoy lunes una nueva semana con, te diría, con vecindarios o con ciudades llenas de escombro, calles cortadas, automóviles incendiados, gente en los hospitales heridas, y una confianza bastante mermada sobre cuándo encontrarán los funcionarios, los políticos, los gobernantes, una respuesta para controlar el caos. Es un clima de mucha emoción, ¿cómo podría decirte?, en carne viva, no solamente por la muerte de George Floyd en Minnesota, sino por otras muertes de personas de color, o sea, personas negras, a mano de la policía. Durante el fin de semana se han producido manifestaciones, y la mayoría terminan muy violentas, en más de 40 ciudades de la Unión Americana. Desde Miami a Chicago, desde Chicago a Los Ángeles, de Los Ángeles a Tucson en Arizona, o Washington o Seattle. Y no es la excepción Nueva York. Tuvimos un fin de semana muy, muy convulsionado. Aquí, sobre todo el sábado en la noche, hubo refriegas muy, pero muy fuertes. Incendiaron varias patrullas de policía. Uh-huh. Y bueno, la consigna siempre es la misma. Un poco reivindicar la muerte de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, el 25 de mayo pasado, pero las estadísticas dan números realmente asombrosos. Uh-huh. En lo que va del año, más de 228 personas fueron o perdieron la vida a manos de balas o de situaciones límites de las fuerzas del orden en diferentes ciudades de los Estados Unidos. De esas 228 personas, el 74% eran afroamericanos. Y George Floyd fue un poco la gota que rebalsó el vaso, en una medida realmente ya de demasiada paciencia, y sus últimas palabras: "No puedo respirar". Sí. "I can breathe, I can breathe", que repitió 14 veces, se ha vuelto como la gran leyenda de miles y miles de carteles y de consignas que cientos de personas en distintas áreas, en distintas regiones y ciudades o estados de la Unión Americana, este fin de semana han salido a las calles a protestar.
Uh-huh. Y el presidente Donald Trump se tuvo que refugiar el viernes en un búnker subterráneo de la Casa Blanca durante las protestas antirracistas. Estuvo algo más de una hora, ¿no?
Sí, en su residencia que tiene en la Casa Blanca hay un búnker subterráneo, y las autoridades del servicio secreto de la Casa Blanca le recomendaron en un momento, debido al alto voltaje que había tomado las revueltas y las protestas en el Parque Lafayette, el que está antes, a menos de 100 metros de la Casa Blanca en Washington, le recomendaron que estuviera o que fuera a ese lugar a proteger su vida. Uh-huh. Estuvo, como bien decís, un poco más de una hora, luego salió y bueno, siguió con sus actividades. Cabe destacar que el presidente Trump ha informado a la población que hay un grupo antifascista llamado Antifa, que es un grupo aparentemente infiltrado en todas estas manifestaciones, gente que se ha trasladado, no está total y absolutamente comprobado, pero gente que se ha trasladado de un estado a otro para precisamente enturbiar todas estas protestas y bueno, han sido aparentemente localizados o focalizados, y el grupo antifascista, el gobierno está analizando declararlo una organización terrorista. El mandatario dijo en un breve Twitter que esta organización iba a ser castigada con todo el peso de la ley, mas sin embargo no se sabe a ciencia cierta, porque también se hablaba de supremacistas blancos en Minnesota, cosa que después fue desmentido porque la mayoría de los que participaron en las primeras protestas en la ciudad donde murió Floyd eran todos residentes del lugar.
Además de la Guardia Nacional, el presidente amenazó con apelar al ejército para responder a las protestas.
Bueno, eso es algo que le ofrece el gobierno federal a los gobiernos estatales. Hay algunos gobernadores de estados que sí aceptaron la propuesta del presidente. Otros, como el caso de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que tanto él como el alcalde no recibieron o no aceptaron la propuesta presidencial para que ni siquiera la Guardia Nacional se hiciera cargo de la situación aquí en la zona. Un dato muy curioso es que la hija del alcalde de Blasio fue arrestada precisamente por arrojar piedras a las patrullas el sábado en la noche, y no se sabe todavía a ciencia cierta qué cargos les van a instrumentar, pero fue noticia porque justamente era la hija del alcalde, una claro, adolescente que estaba precisamente a favor de estas manifestaciones para reivindicar de alguna manera. A ver, las protestas no tienen tanto una cuestión política, diría yo, pero siempre en este tipo de revueltas está el tinte político. Pero además en todo el país se está reclamando que los otros tres agentes de policía que estuvieron al lado de quien de una manera bastante diría yo
violenta,
atroz,
sí, despiadada,
su rodilla,
sí,
al
afroamericano
George Floyd, el agente Derek Chauvin, también sean otorgados cargos de culpabilidad para ellos. Lo que el director o el jefe de la policía de Minneapolis ha declarado es que parece que les van a dar de baja. Simplemente los van a quitar de la fuerza policíaca de la ciudad de Minneapolis. Y bueno, la gente quiere que también sean juzgados como parte de culpa que tienen junto a Chauvin, que fue el que asfixió con la rodilla a Floyd.
Claro, porque en las imágenes se ve que estos otros no hacen nada, quedan pasivos ante la muerte del afroamericano. Sí. Y Sergio, hay toque de queda en varias ciudades más en estados norteamericanos a partir de ayer, de hoy.
Bueno, hay estados que han anunciado el estado de queda desde el día viernes, como algunas ciudades pequeñas o algunas regiones. Después se expandió, por ejemplo, en Los Ángeles el día viernes fue muy, muy fuerte, quemaron más de 10 patrullas, inclusive prendieron fuego a muchos locales comerciales, sí. Fueron vandalizados.
Saqueos hubo, sí.
Sí. Lo mismo ocurrió aquí en Nueva York, en muchas ciudades hubo vandalismo, hubo saqueos. Acá se habla que entre viernes, sábado y domingo, porque ayer venía todo muy bien, en la tarde iba cayendo la tarde y seguían los diferentes grupos manifestándose pacíficamente por las calles de Manhattan, pero a lo último, ya cuando cayó la noche, hubo algunos encontronazos, gases lacrimógenos, balas de goma. Terminaron quemando otra vez una nueva patrulla, con lo cual suman más de una docena de vehículos, inclusive algunos particulares que fueron incendiados por los manifestantes. La mayoría de ellos, de los manifestantes, es gente joven, gente que no pasa de los 38, 40 años.
Y es incierto. Sí, perdón, sí te escucho, Sergio.
No, digo que de alguna manera eso hace que las autoridades también pongan el foco en los estudiantes, sobre todo en los estudiantes universitarios, aunque los del secundario ya tienen una noción acabada de lo que está pasando en materia de abuso policial, en materia de impunidad, cuando pasan este tipo de hechos.
Y tal vez los jóvenes también son los que sueñan con una sociedad mejor, ¿no?
Sí, me imagino que también tendrán sus sueños como los tuvimos nosotros cuando tuvimos la edad de ellos, que pretendíamos cambiar el mundo, tal vez de una manera distinta a la de ahora, pero también con sueños y quimeras bajo nuestros brazos.
Sergio, tal vez muchos de esos sueños lo viviste acá en nuestra casa de Avenida Alameda de la Federación 126, y justamente tengo una sorpresa para vos. Hay alguien que te quiere saludar.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Fernanda D'Ambrine te manda un beso. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Fernanda?
Bien, estamos comunicados permanentemente. Igualmente, gracias por estar siempre con nuestros programas. Sergio, ¿cómo la estás pasando vos? Emocionalmente, físicamente, familiarmente, con tu hija, ¿cómo estás viviendo esto? O sea, ¿estás haciendo la cuarentena? ¿Salís a hacer notas? ¿Cómo lo vivís vos?
Bueno, ese es el otro tema, porque ahora de repente toda la revuelta que el país está viviendo a través de cualquiera de los estados que recorramos, y con esta situación que desde el 25 de mayo ha convulsionado prácticamente todo el país y ha cambiado el panorama, el coronavirus es como que quedó detrás. La gran pregunta es que ayer justamente en otro informe para un canal de televisión europeo, yo les decía, es ¿qué va a pasar en los próximos 8 o 10 días de toda esa gente, de toda esa multitud que se agolpó en las calles en diferentes ciudades, y que aquí todavía el coronavirus sigue tan latente, no como el primer día, sino ya con una curva hacia la baja, pero que todavía, por ejemplo, la ciudad de Nueva York no abrió ni siquiera en la fase 1. Entonces, claro, va a haber que estar muy atentos, porque puede haber rebrotes, puede haber nuevos focos de infección, que va a perjudicar enormemente a la sociedad en general.
Y te has convertido en el periodista que representa, bueno, lamentablemente con todas estas noticias, pero en la televisión argentina estás todas las noches en diferentes canales.
No tanto, he tratado un poco de salirme de la escena de la información. Primero porque es decir, no es fácil, estar permanentemente aguantando la angustia, la tensión y la tristeza de estar informando cosas que no son halagüeñas para nada. Y en segundo lugar, creo que hoy por hoy, yo creo que el periodismo argentino tiene que preocuparse por la situación en el país, que todavía no ha recibido el pico máximo, y que de repente se le pueden escapar de las manos los números a las autoridades de sanitarias, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país. Pero sí, trabajando desde mi casa, muy contenido, por ejemplo, con la compañía de mi hija, ya una teenager, adolescente, muy, muy, muy centrada. Anoche estábamos un poco analizando juntos esta situación y verdaderamente, lo digo con orgullo, me sorprendió su comentario, su opinión y la visión que tienen en conjunto las niñas y los niños de la edad de ella.
Hay que escuchar a los jóvenes también.
Sí, claro, por supuesto. Siempre. Además, en el caso de ella, que es la generación Z, o sea, la generación Z, son los más avanzados, son los más adelantados y los que prácticamente nacieron junto con la tecnología.
Claro. Claro. Sergio Rinaldi, periodista argentino de radio y televisión en Estados Unidos, quien también trabajó en esta casa, en LT14 Radio Nacional. Muchas gracias por tus palabras y tu presencia en la mañana de la radio.
Un abrazo muy grande para todos, para los compañeros, para ti, para Fernanda, para el resto de los amigos de LT14, el cálido recuerdo de siempre. Buenos días.
Buenos días, cuídate mucho. Gracias, Sergio. Hasta siempre.
Bueno, estaba la palabra entonces de un querido amigo, ¿no? Para lo que no saben, saben todo, ¿no? Hermano de Santiago Miguel Rinaldi.
Claro,
Rinaldi,
claro,
¿no?
Claro.
Y tanto tiempo también estuvo acá haciendo locución en la radio, ¿no?
Qué lindo. Una familia de comunicadores, Alicia también, colega
Alicia
de
también,
la facultad.
Claro,
sí, Alicia Rinaldi.
Perfecto.
Bueno, un panorama de otra situación que está viviendo Estados Unidos en estos últimos días, en este caso con el asesinato del afroamericano George Floyd.
Movidita la mañana, sí. Todas las notas con Mari Castelluani aquí en la mañana del ET14, en esta primera jornada del mes de junio. Antes